cultura y espectáculo, política, servicio, actualidad, música, conversación.
Bio Bio, la radio, todo el día, todos los días. Tienes derecho a saber. Infórmate 24/7 en Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares.
Y la PDI iniciaron la búsqueda de 4 personas desaparecidas y posterior al temporal que afectó la región de Coquimbo. Un nuevo sistema frontal ingresó a la región del Biobío. Se esperan vientos que podrían superar los 100 kilómetros por hora. Un carabinero falleció en un accidente de tránsito tras colisionar con un bus del sistema Red en la comuna de Ñuñoa. Un voraz incendio consumió una toma ubicada a solo pasos del Metro Los Libertadores en Quilicura. Con restricción parcial de tránsito se mantiene la ruta Lo-Orozco que une Quilpué con Casablanca, luego del derrumbe de una ladera de un cerro. Incautan un velero francés que realizaba tours ilegales en Magallanes. El alcalde de Paillaco, Miguel Ángel Carrasco, declarará ante la PDI por investigación con delitos económicos durante su administración. Un chileno fue extraditado desde España para enfrentar la justicia por delitos de connotación sexual en Chillán, en la región de Ñuble. La Fundación Libera, ONG, que denunció al Senado de Estados Unidos trabajo forzoso en Chile, respondió a las críticas del mundo político y empresarial y aseguró que el gobierno no tomó a tiempo las medidas exigidas por Washington para evitar la subida de aranceles. Polémica generó la decisión de remover al subsecretario de Hacienda de su cargo, esto tras un test de drogas positivo. Expertos creen que se debió esperar la contramuestra antes de remover a la autoridad. La reconstrucción por las zonas afectadas en el sistema frontal abrió un nuevo flanco para el gobierno. Parlamentarios de Coquimbo y Atacama condicionaron su respaldo a la mega reforma a que se garanticen recursos para ambas regiones. 407 familias de la localidad de Hualpín, en la comuna de Teodoro Schmidt, en la Araucanía, están en riesgo sanitario por rebalse de fosas sépticas. En noticias del ámbito internacional, Irán afirmó que sus ataques contra intereses estadounidenses continuarán hasta la rendición total del enemigo, esto en medio de una nueva escalada del conflicto. 73.000 evacuados y 75.000 hectáreas quemadas en el centro de España. Por su parte, Francia amplía hasta 1.500 efectivos el dispositivo militar para luchar contra el fuego. 11 personas murieron en la parte de la región ucraniana de Zaporilla, ocupada por Rusia, debido a un ataque de Kiev contra un campamento turístico. En el deporte continúa la fecha 16 del fútbol chileno. Desde las 17:30 horas, Huachipato se mide ante Cobresal y a las 20 horas, Universidad Católica enfrentará a Deportes La Serena. En la Fórmula 1, Lando Norris de McLaren logró la pole position para el Gran Premio de Hungría que se correrá mañana.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Tarde, 3 minutos.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la presente entrega de Noticias Radiograma Mediodía. Durante esta jornada de 25 de julio vamos a revisar las noticias más importantes y más relevantes que han ocurrido tanto en Chile como en el mundo. Estaremos hasta las 14 horas y nuestro compromiso es que usted quede totalmente informado. Les ofrecemos desde ahora información independiente. Recordamos que todos ustedes pueden comunicarse con la radio a través de sus distintas vías de comunicación. Nos pueden llamar a nuestra línea telefónica, el 800-810-810, llamada gratuita para nuestros auditores. También nos pueden escribir a nuestro WhatsApp, más 569-9200-7888. Nos pueden enviar mensajes de audio, videos, imágenes, texto, cualquier información de lo que esté sucediendo en cualquier lugar del país o incluso en el mundo. Muchas veces auditores nos escuchan desde otras partes del mundo y nos mandan información respecto a lo que sucede en Australia, Nueva York, Sydney, entre otros lugares. Agradecemos es que nos envíen esa información porque leemos cada uno de los mensajes de nuestros auditores y les recordamos que también nos encuentran en nuestra cuenta de X @BioBio. Comenzamos de inmediato con la información policial que ha marcado, por cierto, algunas informaciones en la capital. Un carabinero de Franco falleció tras colisionar con un bus del sistema REV. Esto ocurrió en la comuna de Ñuñoa. En Quilicura, en tanto, un incendio consumió una toma ubicada a solo pasos del metro Los Libertadores y un bombero resultó lesionado debido a esta situación. Una de las últimas informaciones policiales ocurrió en Providencia, donde una explosión de gas en un local comercial dejó a dos trabajadoras lesionadas. Tomamos contacto de inmediato con una de nuestras unidades móviles en la capital. Javier Pardo, muy buenas tardes.
¿Cómo estás, María José? Muy buenas tardes. Y efectivamente, partimos esta síntesis policial con este primer hecho que ocurrió en horas de esta mañana y que contábamos oportunamente respecto a un accidente con resultado fatal ocurrido en la comuna de Ñuñoa. Fue alrededor de las 6 de la mañana cuando en la intersección de Avenida Grecia con Pedro de Valdivia, un vehículo particular marca Toyota modelo Corolla transitaba en dirección al poniente de Avenida Grecia cuando, por razones que continúan siendo investigadas por la CIAT de Carabineros, colisiona con un bus del sistema REV que se encontraba estacionado y con pasajeros que afortunadamente resultaron ilesos. Producto de la magnitud del choque, el conductor de este vehículo resultó fallecido, vehículo antiguo que no contaba con su respectivo airbag, y sumado a esto, con las diligencias que realizó Carabineros, se pudo constatar que la víctima se trataba de un carabinero de Franco. Pasemos a escuchar al teniente coronel Cristian Tabra de la Prefectura Santiago Oriente, quien brindó detalles de este accidente fatal.
Bueno, tras las primeras diligencias investigativas se logró determinar que efectivamente es un funcionario de Carabineros que se encontraba en calidad de Franco y que lamentablemente terminó fallecido producto del impacto.
Claro, producto de las diligencias que realizó la sección de investigación de accidentes de tránsito, se dio cuenta de que al interior del vehículo de la víctima no se encontraron especies o elementos asociados a bebidas alcohólicas, pero será parte de los peritajes que realice el servicio médico legal saber si el conductor iba manejando bajo los efectos del alcohol. Sobre los datos que se maneja sobre la víctima, como lo decíamos, se trata de un carabinero de aproximadamente 35 años que cumplía funciones en una oficina en la Dirección de Orden y Seguridad que se mantenía de Franco al momento que, como lo decíamos, protagonizó este accidente de tránsito fatal donde resultó fallecido en la comuna de Ñuñoa. Pasemos a la comuna de Quilicura, ya que fue un voraz incendio el que consumió una toma ubicada a solo pasos del Metro de los Libertadores, esto específicamente en la carretera General San Martín. Emergencia que movilizó a múltiples unidades del Cuerpo de Bomberos de Quilicura y de Conchalí, quienes atendieron esta segunda alarma de incendio que terminó afectando a dos viviendas irregulares de material ligero, obligando a la evacuación de 5 personas en esta toma. Fue el comandante del Cuerpo de Bomberos de Quilicura, Carlos Cid, quien informó que un voluntario de bomberos resultó lesionado trabajando en el incendio.
De momento, la información que tenemos es que son 2 viviendas, son viviendas grandes, y 5 personas las que ocupaban esta vivienda, las cuales se encuentran al exterior sin ningún tipo de lesión. Mantenemos un bombero lesionado, está siendo evaluado en este momento en el SAPU de Quilicura.
Sí, con el paso de los minutos, afortunadamente, voluntarios de bomberos lograron controlar este incendio, donde se maneja la hipótesis principal de que el fuego se habría originado debido a una instalación eléctrica no adecuada, esto específicamente un poste eléctrico, el cual hizo que rápidamente se propagaran las llamas en estas viviendas irregulares. En estos momentos, bomberos se encuentran realizando las labores de remoción de esta toma, principalmente materiales ligeros, como lo decíamos, y materiales reciclados de estas 2 viviendas irregulares que fueron consumidas en esta toma en la comuna de Quilicura. Nos trasladamos ahora a la comuna de Providencia para dar cuenta sobre una explosión que se registró en un local comercial hace aproximadamente una hora, esto específicamente en calle Capellán Abarzúa con Bellavista. Como lo decíamos, se trata de una explosión que se originó luego de que un camión de abastible con balones de gas arribara a las afueras del local de comida, esto con el fin de abastecerse con estos balones de gas. Fueron 2 trabajadoras que resultaron con quemaduras de primer grado, una con lesiones en el pecho y la cara y la otra en sus pies. Esto tras una explosión que se originó por la mala manipulación de un cilindro de gas en la cocina de este local de comida rápida. Una de estas trabajadoras ya fue trasladada a un centro asistencial y la otra en camino al hospital El Salvador. Fue el capitán del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Felipe Salinas, quien entregó detalles de esta explosión.
Fue una mala manipulación en el cambio de un cilindro de gas. Lo cual, en contacto con una cocina que estaba prendida, produjo la inflamación y posteriormente la onda expansiva, que es lo que ocasionó los daños en el local.
Sí, no hubo clientes afectados ni daños estructurales graves, según indicó Bomberos, y la situación en estos momentos se encuentra ya controlada. Bomberos ya se está retirando de este lugar, quedando así al lugar a cargo por parte de la municipalidad debido a esta explosión que, como le decíamos, dejó a dos trabajadoras, a dos mujeres adultas lesionadas tras esta explosión registrada en un local de comida rápida en la comuna de Providencia. Bio Bio, la radio.
1:10 p.m.
Y seguimos con una información policial que dimos a conocer temprano en la mañana, pero que esta vez está localizada desde Radio Bio Bio en la región de Valparaíso. Un gran deslizamiento de tierra, piedras y árboles mantiene el tránsito cortado, o al menos con restricciones, en la ruta Lo Orozco, que sabemos que une las comunas de Quilpué y Casablanca. Maquinaria pesada ya de la Delegación Provincial de Margamarca se mantiene trabajando en el lugar para poder restablecer esta pista afectada lo antes posible. Nos trasladamos hasta la región de Valparaíso. Cristóbal López, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, María José. Y efectivamente es un derrumbe que ocurrió durante la noche del viernes y que tiene que ver con la ladera de un cerro colindante con la ruta F50, conocida como Lo Orozco, que une las comunas de Quilpué y Casablanca y que además actúa como la principal vía para conectar las comunas de Quilpué y Villa Alemana con la región metropolitana a través de la ruta 68. Este deslizamiento, como bien decías, incluye tierra, piedras e incluso árboles, y afortunadamente no dejó ni personas lesionadas ni vehículos afectados al momento de ocurrir durante las horas de la noche. Los trabajos para despejar la calzada comenzaron alrededor de las 8 de la mañana hoy día, bien temprano durante la mañana de este sábado, y están siendo coordinados por la Delegación Presidencial Provincial de Margamarga a través de su Departamento de Vialidad. Así lo confirmó el delegado provincial de Margamarga, Gonzalo Azancoto.
Desde la Delegación Presidencial Provincial hemos estado coordinando las labores de despeje de la ruta, las que se están realizando durante esta mañana con la utilización de la maquinaria necesaria y bajo la supervisión del jefe de vialidad de la provincia de Margamarga. Hacemos un llamado a los conductores a transitar con prudencia.
Bueno, este es un derrumbe bastante considerable. Cabe recordar que esta ruta es conocida también por tener una gran cantidad de curvas, justamente porque se traslada a través de los cerros, y este derrumbe, como ya lo mencionamos, incluye incluso árboles. Entonces es una situación bastante complicada. Está trabajando maquinaria en el lugar, se han mantenido durante toda la jornada y así van a continuar durante el resto de la jornada para poder despejar estas vías que mantienen el tránsito con restricciones. El tránsito, de hecho, se está realizando de manera alternada por el lado de la calzada por el cual se encuentra disponible la circulación. Justo, quien es auditor de la radio, pasó por el lugar hace algunos minutos y nos detalló el despliegue de maquinaria y la operatividad de la ruta a esta hora.
Hay una maquinaria, una retroexcavadora grande y camión retirando todos los escombros de tierra que se desprendió del cerro. Y por eso hay una sola vía detrás, dejan pasar y pues, en el sentido contrario.
Bueno, la evaluación de estos trabajos y también poder determinar en qué momento se podría terminar este despeje, que probablemente no va a ser durante la jornada de hoy debido a la magnitud de este derrumbe, va a ser informado con a la hora que sea posible por la Delegación Provincial de Margamarga, que, como bien lo mencionábamos, ha estado coordinando estos trabajos a través de su Departamento de Vialidad y se mantienen al tanto de todo lo que está ocurriendo en ese sector, que mantiene cortada la ruta Lo Orozco, que une, como bien les mencionábamos, las comunas de Quilpué con Casablanca. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
1:13 p.m.
Y en Osorno, la Policía de Investigaciones busca al autor de la muerte de un hombre de 45 años. La víctima presenta reiteradas agresiones con un arma cortopunzante. Desde Radio Bio Bio en esa ciudad nos informa Eduardo Palacios.
El hecho ocurrió en el sector de Ovejería Abajo, en la parte sur de esta comuna, donde el aviso a carabineros dio cuenta que en plena calzada, a un costado de un establecimiento educacional correspondiente a la escuela deportiva, yacía el cuerpo de un hombre que luego se constató estaba sin vida. El fiscal de turno instruyó a la brigada de homicidios de la Policía de Investigaciones de esta ciudad a realizar los peritajes propios de su especialidad, todo esto al mando de la comisaria Alejandra Ramírez.
A raíz de un comunicado de la Fiscalía Macrozona Sur, personal de turno concurrió hasta el sector de Ovejería Abajo de Osorno, calles Jaime Izaguirre con Pedro Subercaseaux exactamente. En el lugar se encontró una persona fallecida, que es un hombre de 45 años de edad, el cual presentaba múltiples lesiones cortopunzantes, las cuales produjeron su muerte.
Resulta clave el empadronamiento a testigos y la búsqueda de registro de cámaras en la zona, en un procedimiento que se mantiene en desarrollo y hasta el momento sin detenidos.
en Osorno. Bio Bio, la radio.
1:15 p.m.
Y esto lo contábamos en titulares. Incautaron un velero francés que estaba realizando tours ilegales en Magallanes. Desde Radio Bio Bio en Punta Arenas nos informa Alex Miralles.
Un operativo conjunto entre el Servicio Nacional de Aduanas, la Armada y la Policía de Investigaciones permitió sacar de circulación un velero de bandera francesa que realizaba actividades turísticas de manera ilegal en la región de Magallanes. La embarcación fue fiscalizada en Puerto Natales luego de una investigación desarrollada por aduanas de Punta Arenas que permitió establecer que el velero ofrecía paquetes turísticos utilizando de forma indebida el régimen de admisión temporal para embarcaciones extranjeras. Este mecanismo permitió el ingreso de naves únicamente con fines recreativos, por lo que no están autorizadas para desarrollar actividades comerciales ni transportar pasajeros con fines de lucro dentro del territorio nacional. Así lo indicó el director regional de aduanas, Reinhold Andronov.
Se ha logrado retirar de circulación un yate que realizaba labores turísticas sin los permisos adecuados. Con esto, aseguramos que los que sí realizan este tipo de comercio legal, lícito, con todos sus impuestos y permisos, lo realicen de manera más tranquila. Y por otro lado, también aseguramos que los turistas adquieran paquetes turísticos certificados con toda la normativa vigente.
La subprefecta Valeria Hernández, jefa subrogante de la Prefectura Provincial de Magallanes de la PDI, indicó que durante la fiscalización, además detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional, detectaron que dos ciudadanos franceses estarían desarrollando estas actividades remuneradas con visa de turismo, situación que fue denunciada.
En esta oportunidad se detectó que dos ciudadanos franceses estarían ofreciendo servicios turísticos a bordo de un yate, sin contar con la autorización correspondiente para desarrollar actividades remuneradas, infringiendo la ley de migración y extranjería. Por lo anterior, detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional de Puerto Natales efectuaron la denuncia correspondiente ante el Servicio Nacional de Migraciones.
Los antecedentes fueron remitidos a la unidad jurídica de aduana, organismo que iniciará las acciones legales correspondientes por el uso indebido de la franquicia aduanera y las eventuales infracciones detectadas durante la investigación. En Punta Arenas, Bio Bio, la radio.
Noticias con independencia. Radiograma.
1:17 p.m.
Y tenemos información de El Momento desde Radio Bio Bio de Curicó porque se decretó alerta roja. Tomamos contacto de inmediato con Luis Cabello. Luis, buenas tardes.
Hola María José, ¿cómo está? Buenas tardes. Un llamado a la calma de la población entregó hace pocos momentos el alcalde Felipe Méndez después de la declaratoria de alerta roja para la comuna de Molina por las mediciones de la DGA, Dirección General de Aguas, en su estación hidrométrica ubicada en Río Los Palos, en la Alta Cordillera, y la que da cuenta que la medición alcanzó la mañana este sábado umbral rojo, con eventual peligro de desborde de ríos, mediciones que aplican para las comunas de Curicó y también de Molina, como hemos dicho. Tras la declaratoria oficial del Senapred, el alcalde Felipe Méndez llamó a la tranquilidad de las personas, ya que hasta el mediodía de este sábado no existe, dijo, riesgo inminente de desborde del río Lontué. Escuchemos.
Senapred nos declaró en alerta roja como comuna. Esta es la tercera alerta que nos hacen estas semanas que llevamos de lluvia, pero afortunadamente nuestra comuna ha resistido muy bien los ríos, los canales, todo. Nosotros hemos hecho un trabajo preventivo de limpieza hace ya varias semanas y el principal llamado que hago a la población es a estar en calma, a estar tranquilo. Hoy día también la medición que hace la Junta de Vigilancia del río Lontué determinó 250 metros cúbicos por segundo en el río, lo cual es un caudal aceptable para esta fecha y no tenemos ningún peligro para la población. Así que hacemos un llamado a todas las personas a estar tranquilas y por supuesto informarse a través de los canales oficiales de nuestro municipio.
A estar tranquilos y vigilantes, lo que decía el alcalde Felipe Méndez a los medios de comunicación. También la delegación presidencial de Curicó hace pocos instantes dio cuenta de las mediciones de los caudales, con mediciones hasta cerca de las 12 horas de hoy. Por ejemplo, Río Los Palos conjunta el Río Colorado en la parte alta de la cordillera en Molina. Las mediciones dan cuenta de 151,37 metros cúbicos por segundo, lo que mantiene, como dijimos, alerta roja preventiva para estas dos comunas de la provincia. También hay mediciones actuales en el río Teno, mediciones que se hicieron después de la junta con el río Claro. En estos momentos están pasando por ese lugar mediciones como 175,52 metros cúbicos por segundo. También hay mediciones que se dan cuenta por parte de la delegación presidencial de Curicó respecto al río Lontué a la altura del puente Yacal. Están pasando 204 1,64 metros cúbicos por segundo. Mediciones también en el río Mataquito, a la altura del puente La Huerta, 226,20 metros cúbicos por segundo. Además, debido al crecimiento del caudal, se suspendió hace poco rato el paso de vehículos y personas por la parte inferior del puente de Teno debido al crecimiento también del caudal de este afluente de la provincia de Curicó. Desde la delegación de Curicó insisten también con este mensaje a la calma de la población, ya que la alerta roja es solamente preventiva. Aquí en Curicó, Bío Bío, la radio.
1:20 p.m.
Y sigamos revisando lo que está ocurriendo en distintos sectores del país. Estamos muy preocupados respecto a la situación que está ocurriendo en el Norte Chico, claramente por el sistema frontal, pero también por lo que se viene después. Hay un estado de catástrofe que se ha decretado y eso implica que van a existir distintos operativos con el paso de las jornadas para poder llegar a la reconstrucción de la zona. Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo ahora? Con recursos especiales llegados desde Santiago, el Ministerio Público, la PDI, inició la búsqueda de 4 personas desaparecidas posterior al temporal que afectó a la región de Coquimbo. Desde Radio Bío Bío en la zona nos informa Gonzalo Meri.
Una investigación para dar con el paradero de personas desaparecidas posterior al temporal de viento, lluvia y nieve que afectó a la región de Coquimbo durante 6 días inició el Ministerio Público junto a la Policía de Investigaciones. La información fue entregada a la radio por el fiscal regional Patricio Cooper, quien señaló que el registro oficial post-temporal indica 7 personas fallecidas y 4 personas desaparecidas. Además, agregó que según el último reporte consolidado, muchas denuncias por presunta desgracia han sido resueltas por la ubicación de las personas en buenas condiciones. Hasta ahora, la policía ha resuelto un total de 16 casos, pero aún faltan 4 personas por resolver. Los casos señalados han sido agrupados en una sola causa para facilitar el trabajo investigativo, señaló Cooper.
Bueno, hemos decidido agrupar todas las presuntas gracias en un solo caso, un solo grupo. Hemos designado al fiscal jefe de La Serena que vea todas las presuntas gracias en el contexto de la catástrofe, bajo su propia visión, digamos, un solo fiscal. Estamos coordinados con la Policía de Investigaciones, hemos hecho muchas gracias a la búsqueda de las personas. Hemos también llamado a través de la unidad de víctimas testigos a la víctima indirecta, a los parientes, para asegurarles que estamos buscando a estas personas, junto con las policías están buscando el Estado chileno.
El fiscal regional Patricio Cooper hizo un llamado a la calma a los familiares de las personas desaparecidas, indicando que desde Santiago llegaron recursos especiales para la búsqueda, los que ya comenzaron a ser aplicados. En La Serena, Bío Bío, la radio.
1:22 p.m.
Y tras el paso del sistema frontal, el gobierno concentra ahora sus esfuerzos en recuperar la conectividad, restablecer también los servicios básicos y avanzar en la reconstrucción de las distintas zonas que se vieron afectadas entre Atacama y Los Ríos. Sin embargo, una de las principales interrogantes va a ser cómo se financiarán las obras, especialmente en Coquimbo y Atacama, donde algunos parlamentarios están exigiendo recursos adicionales e incluso que queden establecidos y estipulados por ley, pero hay que establecer el catastro y esa es la prioridad para La Moneda. Revisemos los detalles con Valentino. Que Valentina, buenas tardes.
Buenas tardes, María José. Tal como comentabas, con la emergencia ya buscando quedar atrás, el gobierno ahora enfrenta el desafío de reconstruir las zonas afectadas por el sistema frontal entre Atacama y Los Ríos. Hacienda, por lo tanto, ya activó el Fondo Nacional de Reconstrucción, mecanismo que permite recibir donaciones de personas y empresas para financiar infraestructura y equipamiento dañado, mientras los distintos ministerios continúan desplegados también para recuperar servicios y conectividad. Por otro lado, uno de los principales avances se registró hoy en la Ruta 5, donde volvió a habilitarse el tránsito entre La Serena y Copiapó en ambos sentidos, aunque con circulación restringida entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Por ello, el subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, aseguró que la etapa más crítica de la emergencia fue superada, pero reconoció que todavía quedan trabajos pendientes.
En un esfuerzo público-privado, la verdad que hemos podido superar esta emergencia, un acto de la naturaleza para el cual nadie está preparado. Hay sectores en los que han caído en 3 días el agua que normalmente caía en 3 años. Efectivamente, hay temas pendientes de la región, pero lo primero es valorar lo que se ha logrado.
Pero junto con recuperar los caminos, otro de los focos está puesto también en restablecer los servicios básicos. En Coquimbo, el delegado presidencial regional, Víctor Pino, aseguró que continúan trabajando en la reposición del suministro y que esperan alcanzar durante este domingo 100% de cobertura de agua potable en la región.
En este momento estamos con la reposición de la electricidad en la región de Coquimbo en un 98,8%. Esperamos poder llegar cerca al 100% durante las próximas horas. La conurbación Serena-Coquimbo ya está en un 75% de clientes con agua potable. La madrugada del domingo podamos tener ya el 100% disponible para ambas ciudades.
En paralelo también comienza a tomar fuerza la discusión sobre cuánto costará levantar nuevamente las zonas afectadas. Y esto porque solo en La Serena se estima que la reconstrucción requerirá cerca de 50 millones, mientras que a nivel regional la cifra podría alcanzar los 500 millones. En ese escenario, parlamentarios de la zona han solicitado que Coquimbo y Atacama sean incorporados en los recursos destinados a la reconstrucción, por lo que el diputado socialista Daniel Manucheri afirmó que esta petición fue planteada al Ejecutivo, aunque acusó, inicialmente que no obtuvieron una respuesta favorable.
Y en la comisión mixta le planteamos al gobierno, junto con la senadora Chicardini, incluir a Coquimbo y Atacama en la reconstrucción. Y nos dieron un portazo.
El financiamiento también terminó convirtiéndose en una de las aristas de la discusión de la mega reforma en el Senado, luego de que parlamentarios también exigieran garantías para las regiones afectadas antes de respaldar su avance. Mientras se resuelve esa discusión, el despliegue continúa en terreno. Cabe recalcar que en Altos del Carmen, el ejército levantó un puesto de atención médico especializado para reforzar la atención, y el temporal también dejó más de 500.000 viviendas destruidas y cerca de 40.000 personas aisladas.
Gracias, Valentina.
Muchas gracias.
Información precisa y plural. Radiograma.
Dicen que la confianza se construye con el tiempo. Y en Consorcio lo sabemos muy bien. Porque hace 110 años acompañamos a las familias que crecen, a los negocios que lograron sus proyectos. Y eso es lo que nos ha inspirado a acompañar a cada uno de nuestros clientes en diferentes momentos de su vida, entregando respaldo a través de nuestros seguros, banco e inversiones.
Donde tú estás, Biobío está.
1:27 PM. Trombas marinas, precipitaciones y vientos que bordearían los 111 kilómetros por hora es lo que proyectó la Armada en medio de dos avisos de mal tiempo y de otro temporal para la región del Biobío que va a estar vigente hasta el próximo lunes. El sistema frontal se va a caracterizar por mucha inestabilidad en el sector costero y la probabilidad de tormentas eléctricas. Desde Radio Biobío de Concepción nos informa José Manuel Lagos.
En lo que respecta al fin de semana, los efectos del sistema frontal se traducirán en vientos que podrían bordear los 111 kilómetros por hora, marejadas con rompientes en borde costero y la caída de 80 milímetros de lluvia en el Biobío. A ello se suma un aviso especial de trombas marinas y que incluso afectarían a regiones como el Maule. Así lo señaló el capitán de corbeta Gonzalo Bertolotto, jefe del Centro Zonal de Meteorología Marina de Talcahuano.
Actualmente tenemos vigente dos avisos de mal tiempo y temporal. Uno para el día sábado 25 y el otro para el día domingo 26 y lunes 27, ambos en los sectores de Punta Olleruca hasta Corral. Además, tenemos vigente un aviso de probabilidad de la ocurrencia de nubes convectivas asociadas a trombas marinas para el día domingo 26 y lunes 27. Desde la región del Maule a la región de Los Ríos.
Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, su director regional, Alejandro Sandoval, indicó que el sistema frontal podría extenderse hasta el próximo lunes. Por ello, el llamado a evitar situaciones de riesgo, dada la posibilidad de voladura de techumbres, teniendo en cuenta que durante los últimos días, en la zona centro-sur del país, se reportaron lesionados e incluso una persona fallecida por subir al techo de una vivienda en medio de labores de limpieza.
Hay que ser muy cauto. Lamentablemente, me parece que la región de la Araucanía falleció una persona realizando un trabajo de ese tipo. Hay que ser muy precavido, evitar conductas de riesgo que puedan provocar daño a las personas. Esperamos que los vientos no sean tan intensos como lo que los vivimos la semana pasada. El foco de este sistema frontal es que es un sistema frontal con isoterma alta.
Las autoridades anticiparon que, producto del anterior, habrá mucha inestabilidad en el sector costero del Biobío e incluso podrían registrarse tormentas eléctricas. Respecto a la isoterma alta, desde la Dirección General de Aguas se encontrarán monitoreando el comportamiento de los ríos ante el aumento de sus caudales.
1:29 PM. como zona de riesgo sanitario por el rebalse de fosas sépticas. A causa de las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días, fueron declaradas 7 villas en las que residen 407 familias. ¿Dónde queda esto? En la localidad de Hualpín, esto en la comuna de Teodoro Schmidt, en la costa de la región de la Araucanía. Esto está ocurriendo aproximadamente 85 kilómetros al sur poniente de Temuco. Y desde Radio Bio Bio en la zona nos informa Carlos Martínez.
La emergencia fue constatada por equipos de la Seremi de Salud de la Araucanía ante las reiteradas denuncias de los vecinos, cuyos domicilios no cuentan con red de alcantarillado y solo tienen baños con pozo, los que se rebalsaron a causa de las intensas lluvias, generando que las aguas servidas escurran por los patios de las propiedades y por la vía pública, generando un alto riesgo sanitario. Mediante una resolución firmada por el Seremi de Salud en la Araucanía, José Bravo, se declaró zona de riesgo sanitario a las villas Entre Ríos, Trehuaco, Estadio, Araucanía, Araucaria, El Resplandor y El Progreso de la localidad de Hualpín, en la comuna de Teodoro Schmidt, donde residen 407 familias. El alcalde de la comuna, Baldomero Santos, confirmó que la emergencia derivó de la lluvia intensa registrada en la zona.
La cantidad de lluvia que cayó en el frente anterior, la verdad que nos complicó bastante en las poblaciones de Hualpín, y eso hizo que tuviéramos que declarar, ¿no es cierto?, una emergencia sanitaria. Las familias están, digamos, con esta situación hoy día de los malos olores.
Como medida inmediata, el municipio pidió ayuda al nivel regional, por lo que desde el SENAPRED Araucanía se enviaron 407 cajas con alimentos y kits de aseo buscando paliar la emergencia, sin perjuicio de que se deben acelerar los proyectos que permitan instalar una red de alcantarillado en la citada localidad. A nivel regional, la Araucanía se mantiene con alerta temprana preventiva por el ingreso de nuevos sistemas frontales este fin de semana, que se anticipan con viento, abundante lluvia y nieve. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Luego del Mundial, volvemos a lo nuestro. El fútbol chileno de primera vuelve con todo en Bio Bio Deportes. Hoy nos vamos a los contrafuertes cordilleranos para ver al sublíder. Desde las 8 de la noche, en vivo desde el Estadio Claro Arena. Universidad Católica, Deportes La Serena. Mañana cerramos el fin de semana con un partidazo en la Florida. Desde las 5 de la tarde, Audax Italiano, Universidad de Chile. Fútbol chileno, fútbol del bueno, en Bio Bio Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
1:33 p.m.
La noticia manda, está en Arica. Esta jornada comenzó la primera etapa de desalojo de una de las tomas del Cerro Chuño. Tomamos contacto de inmediato con Radio Bio Bio en la zona porque está hablando el subsecretario del Interior, Máximo Pavés. Andrés Bravo, muy buenas tardes. Esta jornada, vamos a retomar el contacto con Andrés Bravo en cualquier instante. Esta jornada ocurrió una mesa técnica en una de las comisarías de Arica, porque ya se había dicho que tenía que comenzar el desalojo en el Cerro Chuño, una de las tomas que está en el lugar, que ha sido cuna del crimen organizado en muchas oportunidades. Y esta jornada fue el propio subsecretario del Interior el que tuvo distintas actividades, y ahora está hablando luego de que comenzara el desalojo. Andrés Bravo, buenas tardes.
Buenas tardes, María José. Claro, el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, se refiere a este inicio de desalojo, esta primera etapa del sector Cerro Chuño. Escuchamos.
La intervención del Estado para contrarrestar aquellos espacios que han estado vedados y que han sido objeto de graves alteraciones en la convivencia. Quisiera dar cuenta que esto ha sido producto de una planificación que ha involucrado a distintas instituciones del Estado. que ha sido coordinado en la región por el delegado presidencial regional Cristian Sellés, pero que ha significado coordinar y activar a todas las secretarías regionales ministeriales en el ámbito de la vivienda, en la Dirección Regional del Serviu, en la Secretaría Regional Ministerial de Justicia, en el Ministerio de Desarrollo Social y, por supuesto, a la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad. Quisiera agradecer también la colaboración del gobierno regional. El gobierno regional, cuyo gobernador nos acompaña, fue un actor muy importante en concretar las medidas necesarias para esta primera etapa. Y también, por supuesto, quisiera dar cuenta del apoyo político que la diputada Estefanía Gieldres también ha llevado adelante con el objeto de poder asegurar permanentemente que las instituciones puedan estar hoy presentes acá. Este es un operativo que busca proteger la vida y la salud de las personas. Nadie debiera vivir sobre un terreno contaminado con plomo y arsénico. Y donde retrocede el Estado, avanza el crimen organizado. Hoy, el Estado en su plenitud vuelve a entrar en Cerro Chuño, lugar que ha sido utilizado por asociaciones criminales, que ha sido un lugar para el tráfico de drogas, el acopio de armas, las casas de tortura y los entierros clandestinos. Hoy mostramos que actuamos con firmeza, pero también con responsabilidad y humanidad. La planificación de este desalojo ha significado contactar a las familias, catastrarlas y, por supuesto, hacernos cargo de aquellas circunstancias que involucran a niños, niñas y adolescentes a través de un trato digno y una planificación adecuada que significa resguardar los derechos fundamentales de todos los intervinientes. Cumplimos y hoy comenzamos a cerrar un capítulo doloroso para la historia de Arica y que ha sido también emblema de aquellas circunstancias en las cuales el Estado se ve débil frente al desorden. Para terminar, quisiera dar cuenta que hoy se han desalojado dentro del orden de 135 casas. Esperamos durante la tarde poder terminar las 220 que están planificadas para hoy, lo que ha significado un esfuerzo notable del punto de vista de la celeridad, del punto de vista de su planificación y del punto de vista del diálogo con las personas, porque no se registran situaciones de violencia. Se hicieron del orden hasta este momento de más de 90 controles de identidad. Hay solo una persona detenida por la ley 20.000, donde se hicieron controles migratorios y se ha procedido a la denuncia de 12 personas por la infracción a la ley migratoria, y donde hay 3 ciudadanos extranjeros venezolanos a los cuales se les notificó una resolución pendiente de expulsión. Yo quiero, a nombre del gobierno, el presidente Kast, felicitar y agradecer esta coordinación, que es emblemática y que es una señal para todo el país, que la cultura del orden es esencial para restablecer los valores fundamentales en nuestro país. Y donde vamos a seguir con las siguientes etapas en Cerro Chuño. Y esto se suma a los otros esfuerzos que estamos llevando adelante en San Antonio, en la región de Valparaíso, en La Chimba, en la región de Antofagasta y en todos aquellos desalojos que mediante orden judicial o mediante el uso de la ocupación ilegal hay personas que perturban la propiedad pública y privada y que están en lugares donde no deberían estar. Quisiera dejar con ustedes, y sin perjuicio de las preguntas que pueden haber, al delegado presidencial regional, don Cristian Sellés.
Muy buenas tardes. Primero que todo, mencionar, justamente como decía el subsecretario, el trabajo coordinado con todas las instituciones, puntualmente Carabineros de Chile, Policía de Investigaciones, que han tenido un despliegue tremendo en todo este operativo, que no ha tenido lesionados ni civiles
ni uniformados, y eso es muy tranquilizador porque la planificación está resultando tal cual como lo teníamos proyectado. Por lo tanto, esperamos que las próximas etapas sean aún más exitosas para el objetivo final de erradicar y recuperar este territorio para la ciudadanía de Arica.
Ahí están las palabras del delegado presidencial Cristian Salles. Vamos a ver si podemos acercarnos al subsecretario Máximo Pavés. Estamos en medio para Radiograma, Radio Bio Bio. Escuchamos.
Una manifestación inequívoca de que la cultura del orden en nuestro país llegó para quedarse. Esto es un dolor para la ciudad de Arica y también refleja la forma en que se producen dramas cuando hay un desorden sanitario, cuando hay inseguridad y cuando también hay migración irregular. Hoy día se ha hecho un trabajo impecable después de una planificación de meses.
Escuchábamos parte de las palabras entonces de las autoridades, el delegado presidencial, por cierto, y también el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, respecto a lo que es esta primera etapa, ¿no?, del desalojo de Cerro Chuño, un proceso que se va a extender por los próximos 3 días.
Información precisa y plural. Radiograma.
La llegada del invierno comienzan los resfríos y complicaciones propias de esta temporada del año. Afortunadamente cuentas con Mentolatum, ungüento tópico, tu aliado para tratar esos molestosos síntomas de la congestión nasal y manos partidas. Prefiere el de siempre, prefiere Mentolatum. Pídelo en tu farmacia.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En la Clínica Curicó están a tu lado cuando más los necesitas. Realiza tus exámenes de escáner, rayos X, endoscopía, laboratorio y resonancia con calidad y eficiencia. Resultados rápidos y atención profesional. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355, Curicó.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio.
Mira a tu alrededor, cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC, vivimos lo natural.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
El precio del dólar subió 4 pesos con 40 centavos el viernes, a cotizarse a 949 pesos con 10 centavos comprador y 949 pesos con 40 centavos vendedor. En la semana, el valor del dólar aumentó 13 pesos con 40 centavos. El precio del cobre bajó 0,93% el viernes en la Bolsa de Metales de Londres, alcanzarse a $6.17 la libra. En la semana, el valor del cobre aumentó 1,82%. La Bolsa de Comercio de Santiago cerró con ganancias el viernes. El índice selectivo, el IPSA, subió 0,34%, mientras que el índice general subió un 0,32%. Wall Street, en tanto, terminó sin dirección clara. El Dow Jones subió un 0,45%, pero el Nasdaq bajó un 0,64%. ¿Qué sucedió con el petróleo? El precio del petróleo Brent bajó 3,88%. El viernes en Londres, donde el barril cerró a $96.78. En Nueva York, el WTI disminuyó 3% al cotizarse a $89.31 el barril. El valor de la UF para hoy es de 40.844 pesos con 79 centavos. Revisemos qué es lo que sucedió con los aranceles, porque a solo horas de confirmarse también el aumento de aranceles estadounidenses a productos chilenos, o el aumento, no de aranceles, continúa la controversia por las distintas causas que llevaron a Washington a aplicar la medida. Mientras gremios empresariales apuntan a las ONG que participaron en la investigación por trabajo forzoso, la Fundación Libera asegura que nunca pidió sanciones contra Chile y sostiene que el gobierno de nuestro país no adoptó a tiempo las medidas exigidas por la autoridad comercial norteamericana. Sebastián Cornejo tiene más detalles. Sebastián, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, y sí, como lo comentaba, siguen estas reacciones tras la decisión de Estados Unidos de elevar de 10 a 12,5% los aranceles aparte de las exportaciones chilenas, en el marco de una investigación sobre los mecanismos para prevenir la importación de productos elaborados mediante trabajo forzoso. La resolución abrió un intenso debate luego de que se conociera que las ONG Fundación Libera y Eco Océanos participaron en las audiencias de la oficina del representante comercial de Estados Unidos, donde denunciaron presuntas falencias de Chile para combatir el trabajo forzoso y cuestionaron las condiciones laborales en sectores como la agricultura y la salmonicultura. Desde el mundo empresarial surgieron críticas para ambas organizaciones, acusándolas de perjudicar la imagen internacional del país en momentos en que se busca revertir esta medida. Incluso representantes de los gremios salmoneros y agrícolas han señalado que las denuncias no representan la realidad de sus industrias y que termina afectando la competitividad de los exportadores chilenos. Frente a estos cuestionamientos, la presidenta de la Fundación Libera, Carolina Rudnick, defendió la actuación de su organización y aseguró que el objetivo nunca fue impulsar sanciones comerciales contra Chile. Además, sostuvo que el gobierno conocía desde el año pasado las observaciones formuladas por Estados Unidos y que la estrategia desplegada por Chile fue insuficiente, especialmente si se compara con otros países que lograron mantenerse en la tasa del 10% tras comprometer modificaciones regulatorias de prevención de importación de trabajo forzosos.
Esta situación efectivamente está mal enfocada en primer lugar porque nosotros no solicitamos aranceles a Estados Unidos. Los países que quedaron en el 10 ni siquiera tuvieron que sacar la ley, suscribieron un acuerdo donde se comprometieron explícitamente. La unidad nacional que han planteado los parlamentarios, maravilloso, porque eso va a permitir sacar las leyes que se necesitan.
Bueno, y la decisión también vuelve a tensionar la relación comercial entre Chile y Estados Unidos, un vínculo que ya había enfrentado episodios de fricción durante la administración anterior y con el actual gobierno, que buscaba también recomponer a través de una agenda de acercamiento y diálogo con Washington. El vicepresidente del Senado, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, calificó el aumento al arancelario como una decisión injusta y desproporcionada, afirmando que Estados Unidos está pasando por encima de acuerdos comerciales vigentes y que ojalá se revierta esta medida que daña la reputación internacional del país norteamericano.
Lamentamos la decisión del gobierno del presidente Trump. La consideramos injusta y absolutamente desproporcionada con la realidad nacional. A mí no me extrañaría que este aumento de aranceles sea una medida para castigar nuestra sólida relación comercial con China.
Y una visión similar planteó la diputada comunista, integrante también de la Comisión de Relaciones, pero de la Cámara, Lorena Pizarro, quien cuestionó la estrategia internacional seguida por el gobierno y acusó a la administración de Donald Trump de utilizar medidas económicas para presionar a otros países.
Y además tengo casi la certeza que no se van a enfrentar al gobierno de Trump como debiera hacerse. Trump se ha transformado en el gran matón del mundo, pero no solo eso, un payaso sin control que te enfrentas a él, te manda a castigar, ¿no? Yo más bien me preguntaría, ¿Chile va a defender los intereses de Chile?
Y respecto de las gestiones realizadas por el Ejecutivo, la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Esteves, reconoció que el alza de aranceles lo veían venir desde el gobierno y que Chile no implementará una política de reciprocidad. En ese contexto confirmó que el gobierno ya inició negociaciones bilaterales para intentar excluir del gravamen a productos como salmones, uvas, arándanos, vinos y carnes de ave.
Gracias, Sebastián.
Muy buenas tardes.
Hace 70 años en Abastible comenzamos nuestra historia, llevando energía de calidad a millones de hogares, miles de pymes y comunidades de todo el país. Hoy somos una compañía chilena con presencia internacional en Colombia, Ecuador, Perú, Portugal y España, con un mismo propósito: potenciar el espíritu emprendedor para hacer de las pymes un motor de desarrollo social y económico. Abastible, 70 años por ti, por las pymes, por Chile.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Faltan 11 minutos para las 2 de la tarde.
El exalcalde de Paillaco, Miguel Ángel Carrasco, va a declarar ante la Policía de Investigaciones por la investigación por delitos económicos durante su administración, descartando de momento que se hayan cometido ilícitos en su periodo como jefe comunal. El municipio, en tanto, se va a querellar para poder formar parte de todas las indagatorias. Desde Radio Bio Bio en Valdivia nos informa Nicolás Silva.
Detectives de la Brigada de Lavado de Activos de la PDI se presentaron en la municipalidad de Paillaco el jueves en la mañana, luego de recibir autorización judicial para allanar las oficinas de Secplan, el Departamento de Finanzas y alrededor de 15 domicilios. Procedimiento que se enmarca en una investigación por delitos económicos y funcionarios que se habrían cometido entre el 2021 y 2024, por lo que se incautaron documentos físicos y digitales para ser analizados. Miguel Ángel Carrasco era el alcalde en el periodo investigado. En conversación con la radio, la ex autoridad señaló que, de acuerdo a los antecedentes que él maneja, no se habrían cometido delitos durante su administración. Carrasco confirmó que declarará ante la PDI por la investigación que apunta a su gestión municipal.
Voy a declarar a la PDI el día lunes a las 8:30. Existen informes de control, existen auditorías externas donde, desde el punto de vista administrativo, todo se hizo bien. Desde los antecedentes que yo tengo, es que yo no tengo conocimiento de que haya existido un delito.
El actual alcalde de Paillaco, Cristian Navarrete, confirmó que se querellarán para hacerse parte de la investigación.
Si es que existen eventuales comisiones de delito, se debe llegar hasta las últimas consecuencias. Los fondos públicos deben ser resguardados, por supuesto. Entonces, si avanzamos en este proceso, vamos a reunir los antecedentes necesarios para presentar una querella y ser parte también de esta investigación.
Navarrete señaló que también fue citado a declarar en su calidad de ex concejal de la comuna durante el periodo investigado. El jefe comunal recalcó que hasta el momento no pueden instruir un sumario, ya que no conocen los antecedentes indagados por la fiscalía, aunque afirmó que reunirán la información necesaria para iniciar un proceso que permita establecer responsabilidades administrativas. La región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Faltan 9 minutos para las 2 de la tarde.
Por violación de mayor de 14 años y producción de material pornográfico infantil, fue formalizado un chileno extraditado desde España. El imputado era investigado junto a otros sujetos por una red de pedofilia en Chillán, esto en la región de Ñuble. Desde Radio Bio Bio de Concepción nos informa Camila Elso.
Se trata de una investigación denominada Operación Tailandia de la PDI que destapó una red de pedofilia que operaba en Chillán, en la región de Ñuble, determinando que 20 personas estarían involucradas, de ellas 14 se encuentran condenadas. El subprefecto Iván Velázquez, jefe de la Brigada de Delitos Sexuales Chillán, dijo que en esta ocasión se detuvo un hombre chileno de 35 años por estar vinculado a hechos de connotación sexual.
Se encuentra involucrado en una investigación de largo aliento que se realizó en la ciudad de Chillán, investigación llevada a cabo por esta brigada especializada. Por delitos de connotación sexual, se pudo determinar en el plazo de esta investigación, que fue desde el 2023 a la fecha, de los hechos en los cuales se le imputa delitos de esta connotación hacia una víctima única. A este imputado se le logró establecer varios delitos de connotación sexual. Por esa razón, se solicitó a través del Ministerio Público la orden de captura.
El sospechoso salió del país por pasos habilitados en 2024. Posterior a ello, se emitió una orden de captura. Así lo relató el comisario Enrique Gutiérrez de la Oficina Central Nacional de Interpol Santiago, quien confirmó que estaba en Málaga, España.
Fue localizado en la comuna o en la ciudad de Málaga, en España. En ese sentido, las autoridades chilenas y españolas coordinaron la publicación de una notificación roja en contra de esta persona, la cual se materializó en noviembre del año 2025 y en diciembre del 2025 fue detenida por la policía de ese país para posteriormente, ya ahora en julio de este año, ser extraditado a Chile.
La fiscal subrogante de Chillán, Valentina Ormazábal, indicó que Luis Alejandro Gómez y Ribarra fue finalmente formalizado en el territorio.
Juzgado de Garantía de Chillán resolvió acceder a la medida cautelar de prisión preventiva del imputado Luis Alejandro Gómez y Ribarra por los delitos de violación de menor de 14 años, violación de mayor de 14 años y producción de material pornográfico infantil, todos en carácter de reiterado.
El líder de la red era el padrastro de la víctima y reclutaba a los otros imputados, una niña que fue abusada en reiteradas ocasiones desde los 8 a los 17 años.
Faltan 6 minutos para las 2 de la tarde.
Esto lo informábamos durante la jornada de ayer. El gobierno firmó una serie de indicaciones para fortalecer la carrera funcionaria de carabineros y se espera, en temas de seguridad también legislativos, que el miércoles 5 de agosto inicie el trabajo de la comisión mixta encargada de revisar todo lo que es el proyecto de reglas de uso de la fuerza, un proyecto que llevaba 15 años sin ningún tipo de avance en el Congreso. Pero el problema es que las indicaciones del gobierno buscan fortalecer la ley Naín Retamal y esa ley, la ley Naín Retamal, es una que entra en contradicciones con el proyecto de reglas de uso de la fuerza. Toda esta situación la ha reporteado Benjamín Zamorano y tiene más detalles. Benjamín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, María José, y a todos nuestros auditores. Así es, porque como tú adelantabas, el Ejecutivo firmó ayer una serie de indicaciones para modernizar los incentivos y ampliar la carrera funcionaria de carabineros, una iniciativa que se enmarca en el plan de seguridad que ha impulsado el presidente José Antonio Kass junto a otras leyes como las reglas de uso de la fuerza. Una iniciativa que fue ingresada en mayo del año pasado y que busca revertir cifras negativas en cuanto a la dotación de carabineros, la que se redujo de 43.900 aproximadamente en el año 2020 a 38.100 en el año 2025. Entre los puntos que contempla este proyecto está aumentar el estipendio para alumnos, incrementando el sueldo de 70.000 a 246.000 pesos líquidos, incrementar la gratificación de riesgo hasta un 100% del sueldo y la creación de una asignación por eficiencia institucional, la que podría llegar a un 10% del sueldo base trimestral. Sin embargo, se ha armado un gran debate en cuanto a la complementariedad y contradicciones en las que podría entrar la ley Naín Retamal y reglas de uso de la fuerza, considerando que la primera protege a los policías ante una agresión grave y la segunda regula el uso de la fuerza incluso cuando no existe una agresión directa. Al respecto, el diputado libertario Hans Marowski precisó que no servirá de nada mejorar las condiciones de carabineros si al mismo tiempo se generan dudas en su actuar.
No va a servir de nada mejorar las condiciones de nuestros policías y al mismo tiempo se le están generando dudas jurídicas en su actuar. Si las reglas de uso de la fuerza al final terminan haciendo que un carabinero dude antes de usar su arma por miedo a terminar procesado, estaremos legislando en contra de la seguridad.
Por otro lado, el diputado UDI, Mario Lavarría, explicó que el proyecto de RUF, por sus siglas, establece normas más estrictas en cuanto al actuar de las policías.
Las leyes de reglamento uso de la fuerza serían un poco más estrictas respecto del cumplimiento o incumplimiento de dichas reglas por parte de las fuerzas de seguridad en relación a las normas que establece la ley Naín, que establece una presunción de inocencia general para carabineros.
En este sentido, el diputado DC y miembro de la Comisión de Seguridad, Patricio Pinilla, argumentó que el gobierno ha demostrado una ansiedad legislativa con contradicciones de este tipo antes de que se forme la comisión mixta encargada de tramitar este proyecto.
En esa ansiedad desesperada de demostrar que están preocupados de la seguridad a través de diversas legislaciones, cometen errores de este tipo, adelantándose a discusiones que tienen que darse dentro de un contexto más amplio, como es saber hasta dónde pueden los uniformados usar sus armas.
Se espera que el gobierno presente una serie de indicaciones para resolver diferencias específicas de esta iniciativa, las que deberán ser resueltas por quien resulte elegido como presidente de esta última instancia. Hablamos de precisamente la comisión mixta, María José.
Gracias, Benjamín.
Buenas tardes.
Y el Ejecutivo enfrenta su último desafío en el Congreso para aprobar de manera ya íntegra la mega reforma, luego de que se aplazara la votación del informe de compensación de fondos municipales. Es la última indicación que falta votar para poder despachar en su totalidad el proyecto del gobierno. La disyuntiva se centra en la inclusión de la reconstrucción de la región de Coquimbo, considerando el sistema frontal, a este proyecto que busca reconstrucción claramente de las regiones de Valparaíso, Ñuble y Biobío por los incendios. Lo que quieren los parlamentarios es que la reconstrucción de Coquimbo se incorpore dentro de esta iniciativa, lo que a juicio del Ejecutivo no se podría por un tema de plazos. Fernando Ríos tiene más detalles. Fernando, buenas tardes.
Buenas tardes, María José. Tal como tú indicabas, el plan de reconstrucción nacional quedó a un solo paso de convertirse en ley. Sin embargo, esta semana se vio entrampado luego de que el gobierno decidiera suspender a última hora la votación del informe referente al mecanismo de compensación de los municipios por el motivo de falta de quórum. El catalogado bochorno del Ejecutivo se dio a raíz de ausencias que serían claves para la aprobación de la norma. Y a pesar de que la discusión se aplazó, representantes de la UDI y senadores independientes podrían poner en jaque el avance del texto en su último trámite en el Congreso. Todos ellos ocupan escaños vitales para que el proyecto de megarreforma sortee su último obstáculo. Entre los nombres destacan los senadores Gustavo Sangüesa, Enrique Van Rijsselberghe y Matthias Walker. Este último indicó que la iniciativa debe incluir la reconstrucción de la región de Coquimbo en respuesta a los daños ocasionados por el sistema frontal registrado hace algunos días.
El gobierno ya anunció que va a ingresar un veto por la prohibición del anatocismo, por el tema de los intereses. Espero que de la misma manera se considere el interés de la región de Coquimbo de tener su propia reconstrucción.
Mientras este asunto se mantiene como una de las prioridades políticas del Ejecutivo, un grupo de 76 alcaldes oficialistas respaldaron la propuesta, haciendo un llamado a que el Senado apruebe la compensación para las 345 comunas.